15 grados 6 la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Viste que me dio bolilla el servicio meteorológico, sí, se empezó a bajar la sensación térmica. Donde no baja la sensación térmica tiene que ver con la situación laboral, con la situación social y puntualmente en algunas medidas que toma el gobierno nacional, esta idea de no prorrogar para adelante justamente una modificación muy fuerte en lo que es el tema de la jubilación de amas de casa, ¿no?
Sí, señor.
En este sentido, un planteo que se realiza desde las mujeres sindicalistas por tratarlo también como una cuestión de género. Leen allí algo más allá incluso del tema de la moratoria que empezaría a caducar a partir del próximo 23 de julio. Estamos en comunicación con Soledad Alonso, dirigente sindical, perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la ANSES, y además una de las principales referentes de mujeres sindicalistas en lo que es principalmente el ámbito de Corriente Federal. Soledad, Edgardo Chini junto a Laura Berante, saluda. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias.
Gracias a vos por atendernos,
¿eh? Sí.
¿Ustedes ven...? No. Allí una situación que más allá del tema puntual que tiene que ver con expulsar de alguna forma una mejora en los saberes de un sector muy importante de la economía de nuestro país, una situación de género.
Pero por supuesto, hay un desconocimiento absoluto de la mujer como trabajadora dentro y fuera del hogar, dejándolo absolutamente vulnerabilizada al cortarle un derecho que ya habíamos adquirido las mujeres con las moratorias a partir del 2005 con Néstor y con Cristina. Entonces, desconocer que gracias a la moratoria previsional las mujeres, especialmente las amas de casa, pudieron incorporarse a un sistema productivo, es desconocer que justamente nos dan los derechos que no nos reconoció históricamente ningún gobierno, de saber que las mujeres somos trabajadores independientemente que lo hagamos dentro o fuera de nuestros hogares, y que justamente el trabajo no registrado no dependía de las mujeres, sino de los patrones que no registraban a las mujeres. Entonces, la posibilidad de que se puedan jubilar las mujeres es justamente poderles otorgar ese derecho, que es una herramienta importantísima en la independencia económica dentro de un hogar.
Vos sabés que fue uno de los elementos que nos movilizó incluso a convocarte a esta entrevista, porque le dieron otra visión, ¿no? Ampliaron hasta que ustedes se posicionaron, por lo menos en lo que tiene que ver con mi recorrido de la información, solo era tratado este tema como una cuestión de partida de dinero, como una cuestión de reducir inversión hacia el poder adquisitivo, ¿no? Incluso hacia el mercado interno, tenido desde ya por la denuncia de que esto es también respetar algunos mandatos que vienen desde el Fondo Monetario Internacional. Pero la postura de ustedes va más allá, casi en una postura, yo diría, del orden filosófico, ¿no? De no reconocer al ama de casa como trabajadora.
Pero por supuesto, y que la mujer no solo fue siempre ama de casa, sino que además de ser ama de casa, que trabaja, que genera una plusvalía dentro del hogar, que posibilita que a los otros integrantes del hogar puedan salir justamente a hacer los trabajos formales. Además de eso, las mujeres también han trabajado, y en gobiernos como los de Macri, o gobiernos como en los 90, neoliberales, con un tinte específicamente neoliberal, lo único que hacen es poder adquirir trabajos que son justamente en negro. Entonces no es una falta de voluntad de la mujer trabajadora, sino justamente las políticas económicas las que hacen que no se registren a las empleadas como corresponde. Por lo tanto, aparte con el mandato del FMI de subir la edad jubilatoria, que ya directamente se creó una pensión de absolutamente carácter asistencialista, que se adquiere recién a los 65 años, o sea que se eleva la edad jubilatoria a la mujer recién a los 65, se crea esta pensión que es de carácter asistencialista, que no realmente no tiene derecho a pensión para el cónyuge, y además es el 80% de una jubilación, o sea, precarización absoluta de la posibilidad que dan a una mujer. Pero lo más alarmante es que son aproximadamente 150.000 mujeres anualmente que durante 5 años se van a ir acumulando hasta que puedan acceder al PUAN, o sea, desde los 60 hasta los 65. Por lo tanto, ¿qué hace este gobierno en perspectiva de inclusión de esas mujeres que van a quedar a la intemperie de poder acceder a una moratoria?
Soledad, hace algunos días que circula la información de que el gobierno podría dar marcha atrás. con esta medida. ¿Hay algún indicio, algún llamado a reunión, alguna convocatoria?
No, no hay ningún indicio. No nos sorprendería que lo hagan con un solo interés electoralista, lo cual nosotros repetimos que ninguna moratoria, ni de Néstor ni Cristina, se hizo dentro del año electoral. De hecho, todas las moratorias que se hicieron fueron fuera de horario de años electorales, porque no era justamente una visión electoralista, sino una visión política de inclusión hacia la mujer y hacia los jubilados, hacia la gente que tenía la edad para jubilarse, y por justamente gobiernos neoliberales no habían podido acceder a ese derecho. O sea que yo, si te tengo que decir algo, como estamos en un año electoral, quizás se articule en visión de una situación electoralista, pero no porque tenga un fundamento de inclusión social. Entiendo. Real como tenía el de Néstor y Cristina.
Bueno, quiero aprovechar tu rol dentro de lo que es una organización que representa a los trabajadores del ANSES, ¿no? Sí. Porque muchas de estas partidas también se redistribuyen desde allí, y probablemente alguno de los argumentos del oficialismo tenga que ver con una situación de caja, con una situación presupuestaria. En este sentido, ¿cuál es el aporte que hacen ustedes cuando le plantean esta situación?
No, nosotros, por empezar, como trabajadores del ANSES, tenemos nuestro salario congelado desde agosto del año pasado. Desde la última, un arreglo que hicimos, una cláusula que pudimos utilizar en diciembre, pero prácticamente nuestro salario en sí mismo se fue devaluado casi un 45%. Ahora bien, justamente el Estado, en este circuito que se tenía virtuoso con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, permitía poder acceder a estos préstamos que se les daba mediante la moratoria, que las mujeres y los hombres que accedían a ellas la pagaban durante 60 cuotas, o sea que no se perdía plata. Ahora sí se perdería plata con la POAM. La POAM sí es una pensión que no vuelve los ingresos al Estado, porque se la dan directamente de carácter asistencialista, pero no ingresa nada. Se le da directamente a la persona. Pero nosotros lo que queremos es justamente ese derecho, tener el derecho a la jubilación, el cual la gente pagaba los años que no había aportado. No es que se lo regalaban. Uh-huh. Por lo tanto, no es una cuestión de caja. Una cuestión de caja es prestarle a la gobernadora Vidal 28.000 millones de pesos a una tasa del 12%. Cuando los créditos para los jubilados y para cualquier persona que vaya a acceder a un banco en ANSES, por ejemplo, están en el 60%. Y en el banco están casi más. Entonces, eso es cuestión de caja. Creo que tendrían que estar viendo que las cuestiones de caja las están haciendo exactamente igual como hizo ese ciclo económico del gobierno de Macri, sacándolo a los que menos tienen para darle a los que más tienen.
Soledad, por último, el gobierno dice, o se excusa, como quiera llamarlo, en que se necesita engrosar las arcas para poder seguir dando más jubilaciones o asignaciones o asistencia, y que en eso también incluiría o iría dentro la reforma laboral que el sindicalismo no quiere aprobar. ¿Cómo lo ves vos?
Que se necesitaría, ¿qué dijiste al principio? No escuché la palabra.
No, nada, engrosar los aportes.
Claro, engrosar los aportes, pero claro, tanto todas las medidas que están tomando, como la reforma previsional, la reforma previsional engrosó los aportes, porque le sacó dos jubilaciones anuales a los jubilados, por lo tanto son 120.000 millones de pesos que ingresaron, que tendrían que ser para los jubilados y se lo quedó el Estado. Por empezar, que con la reforma previsional ya lograron incrementar sus arcas. Y además, que fue parte de la plata que tienen que estar devolviendo por intereses al Fondo Monetario Internacional. Y además, con el tema de los trabajadores, lo que está pasando es que plantean un blanqueamiento del trabajo, que es un derecho que tiene el trabajador, estar en blanco, diciendo directamente que se los va a beneficiar a los empresarios durante 2 años no teniendo que hacer estos aportes. O sea, sinceramente, las reformas son todas para los empresarios y los que más tienen. No hay ninguna reforma que venga a volver a equilibrar un poco esta balanza de intereses que tan desajustada está para los trabajadores y para los que más tienen. O sea, que no hay nada en la reforma laboral que venga efectivamente a modificar alguna situación para los trabajadores.
Soledad, una última consulta, y si bien seguimos abordando este tema, lo amplío un poco más y lo llevo puntualmente a una cuestión, te diría, de género también, ¿no? A mí me parece muy interesante esta postura que asumen mujeres sindicalistas, digo, la organización que está convocando a diferentes sindicatos en una representación más fuerte de género, y me parece un tema central que trabaje justamente como el tema de los aportes de amas de casa. casa. Pero la pregunta es, digo, ¿se estaban sintiendo un poco cada vez más cómodas dentro de un ambiente que históricamente ha tenido mucha más presencia masculina, incluso ha sido tildado como machista? Por ahí, en tu caso, en tu gremio, se vive de una forma particular, pero en el día a día de estas reuniones seguramente vos recibirás, ¿no?, críticas al respecto y un largo camino por recorrer aún.
Por supuesto, nosotros seguimos, por supuesto, tengo, la verdad que sí, mi organización sindical es modelo en inclusión de género, porque realmente los cargos de conducción están distribuidas tanto para mujeres como para hombres, y eso es una decisión directamente política que tomó nuestro secretario general al asumir en el 2010. O sea que no fue tampoco en virtud del feminismo o la ola verde o de la ola de igualdad de derechos. Esto ya se tomó hace 8 años atrás, 9 años atrás, por una decisión de nuestro secretario general, pero creemos que se tiene que ver reflejada hasta en la cúpula de la CGT, en todas las secretarías de la CGT, porque las mujeres tenemos que estar representadas, las mujeres sindicalistas tenemos que representar a las mujeres trabajadoras, y para eso tiene que haber una equiparación de tantas mujeres trabajadoras con tantas mujeres que tengan acceso al poder en las organizaciones sindicales. Así se ve el reflejo real de las necesidades, y así uno desde la visión de género puede, dentro de la CGT y dentro de su propio organismo, poder ir modificando estas desigualdades que existen, obviamente, por los cargos que hay, que son casi todos en conducción masculina.
Vas a ser invitada permanente porque hay muchos temas, muchas cuestiones que tienen que ver con las desigualdades que viven las mujeres, incluso de abusos en los ámbitos de empleo, y es una construcción que están realizando ustedes y me parece muy loable desde Mujeres Sindicalistas. Te mandamos un beso grande, que termine muy bien el día.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.